La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí comenzamos Es así y punto. Un placer reencontrarnos en este programa de hoy viernes, donde vamos a hablar del repechaje del fútbol mexicano. Sí, los cuatro partidos entre sábado y domingo que van a definir los enfrentamientos de liguilla, que van a definir a cuatro clasificados a la próxima instancia y a cuatro equipos eliminados. Ojo, series parejas, series que vamos a analizar partido por partido. El Chivas Necaxa, el Monterrey Puebla, el Santos Pachuca y, por supuesto, Tigres contra Toluca. Quiero hablar del tema Colombia. Sí, Colombia. Desde la salida de Carlos Queiroz a las cartas que mandó James y la propia Federación Colombiana, a la situación de Néstor Pekerman y por qué Pekerman logró lo que no logró el propio Queiroz, y también, ¿quién tiene que dirigir Colombia? ¿A quién tienen que llamar para que dirija a la selección colombiana de aquí a Qatar 2022? Voy a hablar de Guardiola. Me llama la atención muchísimo lo que declara Guardiola. Uno de los mejores técnicos del mundo, pero hay que decirlo, uno de los hipócritas más grandes del mundo, sin lugar a dudas. Muchísimos mensajes, la gente que se ha comunicado a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también la cuenta de Instagram, PereiraESPN, donde me preguntan temas muy interesantes, desde cómo entrenar a un niño, al tema del ranking FIFA, a las formaciones, a los parados, muchos temas interesantes de la gente que se prende, que está muy enganchada con ese así punto, lo cual me alegro. Una de las últimas semanas, una de las últimas semanas con tres programas, porque ya viene, estamos cerca, Estamos ya en la recta final de este 2020 y el 2021 arrancamos con todo, con cinco programas semanales. Así que bueno, el saludo para todos y así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Es un hecho que Carlos Queiroz no va a continuar como técnico de la selección colombiana de fútbol. Después de las derrotas ante Uruguay 3-0, ante Ecuador 6-1, dos derrotas, un gol a favor, 9 goles en contra, ya no hay interés ni de la federación ni del propio Carlos Queiroz de continuar. Donde uno dice, yo critico a las dos partes, a la federación porque qué rápido cambian de técnico, qué rápido, dos partidos y cambiamos. Muy contentos cuando jugó aquel partido frente a Argentina y en un gran planteamiento de Carlos Queiroz, la selección de Colombia consiguió un triunfo histórico en Copa América. Muchos aplausos para Queiroz cuando debutaba contra Venezuela y goleaba, cuando iba a Chile y empataba en las primeras dos fechas y sumaba 4-6. Entonces todo estaba bien, ya dos partidos, el descalabro y otra historia. Nadie se pone a analizar la factura que pasó el calor de Barranquilla, que acá lo dijimos, con un maestro Tavares que conocía mejor cómo jugar con una alta temperatura sumada a la humedad de dicha ciudad, ante un Queiroz que era nuevo, era novato en el tema, al punto que en el partido frente a Venezuela, Colombia había jugado en otro horario, sí, más tarde, lo cual fue su primera experiencia, y no tomó conciencia, no se preparó y lo pagó muy caro. Y el físico pasa tanta factura que no existió ni la recuperación para el partido contra Ecuador, que aparte hay que estar mejor físicamente porque se juega en la altura. Algo que ya le pasó a Colombia en el pasado, y lo recuerdo, de jugar en Barranquilla y después el partido siguiente no poder correr, estar físicamente agotado. Pero bueno, tendrán que cambiar. Colombia tiene que cambiar y dejar de jugar en ese calor de Barranquilla. Ahora, los directivos no hacen autocrítica, no dicen, fuimos nosotros los que dijimos que había que jugar en el calor de Barranquilla y agotar físicamente a nuestros jugadores aunque vengan del invierno europeo. No, ellos no. La culpa tiene Queiroz y despidamos a Queiroz. Pero me llama la atención la rapidez con que Queiroz, oportunista, se va. Queiroz dice, perfecto, me pagan parte del contrato y me voy. Me tienen que pagar 6 millones, pero si me pagan 2 me voy. Claro, ¿quién no se quiere ir con 2 millones de dólares? 2 millones, se lo pagan de repente en cuotas, sabe que por los próximos años está tranquilo, ya tiene plata ahorrada porque ha dirigido muchas selecciones y mañana puede firmar con cualquier selección del mundo. Y va a firmar. No tengo dudas. Un hombre que se mueve por todo el planeta, dirigido prácticamente en todos los continentes. Entonces, tremendo negocio. O sea, no le importa un bledo a la selección colombiana, Queiroz. No hay una cuestión de orgullo. No, me quiero quedar, quiero cambiar la imagen. Yo esto lo voy a mejorar. Yo esto lo voy a sacar adelante. Yo voy a llevar a Colombia donde tengo que llevarla. No, no. ¿Me dan la plata? Me voy mañana mismo. Mañana mismo me voy. ¿Para qué meto en este lío? Con estos colombianos complicados, con estos jugadores que se pelean en el vestuario. No, no, ¿para qué? Me voy, arréglense. No hay compromiso. No hay compromiso. Hay oportunismo. Y ahí es la culpa de los dirigentes cuando contratan a estos técnicos. Que cuando el técnico es sudamericano, cuando el técnico pertenece a la misma confederación, hay una alianza mejor. Tiene que existir un compromiso mayor por una cuestión lógica. Que ese técnico después tiene que volver a jugar en ese sector del mundo. Hay un parentesco mayor. Sea el técnico brasileño, uruguayo, argentino. Dice, el día de mañana me vuelvo a cruzar con Colombia. Vengo con otra selección a jugar contra Colombia. Entonces ya les preocupa un poco más la imagen. A Queiroz no le importa. Le den la plata y se va corriendo mañana mismo. Dentro de estos incidentes que se produjeron en el vestuario, comenzaron las cartas. James Rodríguez sacando una carta que es mentira, que hubo un muy buen comportamiento, que no pasó absolutamente nada, que nunca se pelearon y que vino inventos de la prensa. Bueno, la prensa tiene a alguien que dentro del vestuario, por cuestión lógica, yo he tenido jugadores y gente dentro de los vestuarios que me han contado cosas que pasan. Y uno le cree al que le cuenta a uno, porque tiene una relación y una confianza. Entonces saca una carta, la federación saca una carta. ¿Saben qué? Están quedando como ridículos. James y la federación. Si se fueron a los golpes, o se agarraron del cuello, o existió un intercambio de palabras o lo que fuese, yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo, señores. Si soy el técnico de un equipo y mi equipo perdió 6-1, y no pasó nada en un vestuario, me preocupa. Digo, son unas mangas de pecho fríos todos. Sí, una manga de pecho fríos todos. Ninguno se calienta, ninguno tiene bronca por la derrota, a ninguno se le mueve un pelo por la derrota. Yo a veces, cuando dirijo a mi equipo o a veces cuando juega River, que en River uno no tiene más que la posición de aficionado viéndolo en un televisor, después no tiene más injerencia en el equipo, a veces me acuesto con una calentura, me acuesto con una bronca cuando se pierden algunos partidos. Que recién al otro día me levanto y hasta a veces me levanto de mal humor al día siguiente. Digo, el partido que perdimos, increíble, cómo perdimos y bla. Y me da una bronca. No me voy a dar eso a los puños con mi esposa ni nada por el estilo. Pero hay que tener sangre. Y si James tuvo un incidente, bien por James, quiere decir que sintió algo. No sintió que era un partido más cuando patea el penal, que lo convierte, pone el partido 4-1, va, el arquero no le da la pelota y se abraza con Domínguez. Y se abraza con él, como dicen, está todo bien, somos amiguitos. ¿Qué amiguitos? Dame la pelota. Quiero hacerte 3 goles más. Quiero empatarte un partido. Hay que mostrar sangre, actitud, personalidad. Eso es parte del fútbol. Claro que es parte, es muy importante. Todos hemos jugado, ustedes han jugado. Y no uno se... Cuando uno se va caliente... Es porque le hierve la sangre, porque no quiere perder. Y eso es bueno, no querer perder. No por eso agarrarse a los puños con todos los compañeros ni pegarle a todo el mundo. Pero peor el que se va y termina el partido y perdimos 4-0 y lo primero que hace es agarrar el teléfono. Y se pone a chatear con un amigo. ¿A qué hora tomamos cerveza hoy a las 4 de la tarde? O sea que le importó un pito que el equipo ganara, empatara o perdiera. Por eso que las cartas terminan ridiculizando al propio fútbol colombiano. Diciendo esto no pasó. No digan nada, cállense la boca. Se habla de José Néstor Pekerman. No soy un amante de Pekerman como técnico. Se hablan de otros técnicos, pero algunos empiezan a mencionar Pekerman porque lo de Pekerman fue un proceso o dos procesos muy tranquilos, con mucha paz, con mucha armonía. Y acá quiero hablar un poco de Pekerman y de esos tipos de técnicos. No son técnicos avanzados en el aspecto táctico. No son técnicos que con sus planteamientos sacan diferencias. No son técnicos que le dan una fisonomía de juego al equipo y lo explotan de esa manera. No, de ninguna manera. Al contrario, Pekerman era un poco conservador y sus equipos no se soltaban demasiado. ¿Pero qué tenía Pekerman? ¿O qué es lo que tiene Pekerman? Que tuvo procesos en paz y en armonía. Le llega al jugador. Un día le preguntaba a alguien, a un futbolista, ¿qué era lo que tenía Enrique Mesa como técnico? Porque uno escucha a Mesa y encuentra un parentesco, una particularidad muy similar en la personalidad al propio Pekerman. Un parecido encuentro. Son dos técnicos que hablan en conferencia, light, livianos, no transmiten que son tipos que se enojan. Son buenos, buenas personas. Y sus equipos son ganadores. Porque Enrique Mesa, con diferentes equipos que tuvo procesos ganadores. Y ganó muchísimo en México. Y Pekerman también ganó muchísimo. Y si no ganó muchos títulos, pero logró resultados. Y con Colombia logró resultados, que eso es muy importante. Y ese jugador me decía, Enrique Mesa le llega mucho al futbolista. Se preocupa por el jugador. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Solucionaste los problemas? ¿Estás bien económicamente? Entonces, le quita al futbolista los problemas. Le quita al futbolista la presión. No, estoy molesto porque la prensa me está criticando. Pero mira, Juancito, esto, bim, bim, bla, bla, bla. Le quita el problema. Le quita el problema. Y lo enfoca en el fútbol. Son más padres que técnicos. Y así es Pekerman. Y así es Enrique Mesa. Entonces, pues son técnicos que no mostraron diferencia porque tácticamente eran superiores al resto. Pero fueron técnicos que les fue muy bien. Y en Colombia, el futbolista colombiano tiene muchas inseguridades. Hay jugadores que le gusta mucho la fiesta, el trago. Es normal, común y se ha marcado mucho la parte del Pacífico de Sudamérica, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, con estos incidentes, con estas situaciones. Entonces Pekerman sabe aislarlos de esos problemas, sabe manejar el ser humano. Y cuando el ser humano está contento, es más fácil potenciar al futbolista. Ellos no se preocupan por el futbolista, se preocupan por el ser humano, por la persona. Y si la persona está contenta, va a rendir más. Es como usted va a trabajar. Si usted está contento porque su jefe lo tiene bien, contento usted, por X razón, capaz que le compró un café. Y usted dice, qué bueno, me compró un café. Usted está contento y con esa alegría, usted trabaja mejor. Haciendo un poco un comparativo. Eso es lo que hace el propio Pekerman o lo que hace Enrique Mesa. Trabajan en ese aspecto mental, el aspecto de la cabeza. Uno está cómodo, está tranquilo, de repente con poco, con una caricia, y de esa manera rindo. Si tengo un jefe que viene cuando llego, y llego un minuto tarde, o cualquier cosa me dice, está de mal humor, me transmite algo negativo, ya me pongo mal y no trabajo bien. Ahora, si me dice algo bueno, para mí es muy importante. Entonces, esa fue la virtud de Pekerman. Pero Colombia, para mejorar, ya está, que termine el capítulo Pekerman. Pekerman va a volver a más de lo mismo y va a levantar a la selección y seguramente la va a clasificar al Mundial. Pero Colombia tiene que dar un salto de calidad. Ya está, no puede volver a lo mismo. Entonces tiene que buscar otro técnico. Que se las ingenien ellos. Pero aquí viene el factor revancha. Y lo llamo revancha. Toda Colombia se sintió ofendida cuando criticaban a Juan Carlos Osorio como técnico de la selección mexicana. Muy ofendida. Lo de Osorio no fue desastroso. Después voy a hablar sobre ese tema. Tampoco fue brillante. Pero existió una cuestión de nacionalismo, que existe mucho más en algunos países que en otros. Si mañana critican a Martino, Argentina no va a salir a defender a Martino. Quizá porque está acostumbrado a tener a Gareca en Perú, o al Toto Berizzo en Paraguay, y Martino en la selección de México, Juan Vita en la selección de Nicaragua, y tantos técnicos que hay de Argentina que están en diferentes selecciones. Quizá no es que se siente tan identificado con uno por encima del resto. No, lo critican, no lo critican, es más de lo mismo. Y aparte está un Simeone dirigiendo en el Atlético de Madrid. Entonces, de repente pues, estamos más acostumbrados a eso de tener técnicos en diferentes clubes. Pero Colombia defendió a Osorio. Ahora Colombia tendría que fumarse a Juan Carlos Osorio. Si lo defendieron porque era bueno, si lo defendieron porque las críticas eran absurdas, si lo defendieron porque lo criticaban constantemente de situaciones que no venían al caso, si el periodismo, si el medio futbolístico fue injusto con Juan Carlos Osorio en México, bueno, denle la revancha en Colombia. Sí, denle la revancha en Colombia ahora. Ahora que sientan lo que sentía México. Que se den cuenta cuando comience su primera conferencia y diga la fibra a uno. Ahora denle la oportunidad a Juan Carlos Osorio, que al fin y al cabo en el Atlético Nacional le fue muy bien. Sí, en el Atlético Nacional le fue muy bien. Que ahora se fue o lo echaron, perfecto. Ahora, porque el equipo se estaba hundiendo. Pero el balance fue muy positivo en su momento. Bueno, ¿tanto querían Osorio? ¿Tanto le molestaban las críticas del extranjero? Perfecto, ya le viene como anillo al dedo. Juan Carlos Osorio tendría que ser el nuevo técnico de la selección colombiana de fútbol. ¿Por qué? Porque tiene a todo un país que lo apoyó cuando estaba fuera. Me imagino que ahora, estando dentro, también tendrán que apoyarlo. Es así, y punto. Entre sábado y domingo se van a jugar los 4 partidos del repechaje de la reclasificación en la liguilla del fútbol mexicano, en la Liga MX. Por lo tanto, conoceremos 4 eliminados, 4 clasificados que se van a sumar a los 4 equipos que ya esperan en las primeras posiciones, es decir, León, Pumas, América y Cruz Azul. Y empecemos con el partido Santos-Pachuca que se va a jugar el sábado. Un partido que promete, 2 técnicos uruguayos, un Santos que ha ido de menos a más, empezó mal el campeonato, de a poco se ha ido fortaleciendo, cerró bien, cerró con una goleada ante Mazatlán 4-0, un equipo que extraña al Huevo Lozano, pero que se ha potenciado, por lo menos desde el juego individual, del juego colectivo más que del juego individual, que tiene una idea de un técnico que le gusta ir al frente, que es donde uno dice, ojo, ojo con esto, hay que ir al frente, pero en una liguilla, a todo nada, hay que saber manejar el partido. Y Santos no ha sido un equipo tan regular desde ese aspecto. Por ahí hay que tener cierto cuidado en qué es lo que va a hacer y cómo se va a manejar. Santos como el resto de los 7 equipos restantes de esta liguilla. ¿Por qué? Porque la liguilla no hay mañana. Son 90 minutos a todo o nada. Hay 4 equipos que son locales por haber terminado mejor en la tabla. Santos lo es. Pero hay que decirlo. Eso es sin público, la localidad no pesa tanto, en estadios que se conocen, hay una pequeña ventaja, pero muy pequeña, en cuanto al tema localía. Y el rival se la va a jugar, porque no le queda otra. Y desde ahí vamos a ver partidos emocionantes, alguna sorpresa va a haber alguna sorpresa. Algún visitante no me extrañaría que elimine a un local, no me extrañaría. Son partidos difíciles de pronosticar. Y Pachuca con Pesolano, con Pablo Pesolano, si bien no ha tenido un campeonato espectacular, tiene lo suyo, es un equipo regular, un equipo que también le gusta la propuesta, bastante bien ordenado tácticamente, por lo tanto tiene sus armas para derrotar a este Santos. Es una serie pareja, veo pequeño favoritismo a favor de Santos, diría un 55-45 por la localía y por el cierre del campeonato. Cuando el equipo de Almada juega bien, es una máquina, es complicado, porque presiona arriba, porque le gusta atacar con mucha gente, porque llegan los volantes, Gorriarán fundamental en el medio, fundamental, generando y llegando. Así que habrá que ver qué vemos en este partido. Pero es un encuentro con cierta paridad. Y el aspecto anímico juega su partido fundamental. Monterrey recibe a Puebla. Es una de las series que uno más clara, por lo menos en lo previo, ve en esta etapa, donde Monterrey es favorito. Sí, es favorito. Favorito porque fue más regular en el campeonato, porque encontró un buen momento futbolístico en la recta final del torneo. Y Puebla, bueno, se las ingenió para luchar ahí abajo y meter el manotazo sobre el final, ganarle a San Luis, sufrió el 1-0 y lograr clasificar. Para Juan Reynoso ya es misión cumplida. Clasificamos. Llegamos al repechaje, llegamos a la reclasificación. Y bueno, esto es extra para Puebla. Monterrey tendrá que proponer, Monterrey va a ir a buscar el partido, es un equipo como siempre rápido, directo en su fútbol, y es una de las series que uno dice, si hay un favorito, es Monterrey. Y diría acá en un 70-30. hay que dar un porcentaje alto a Puebla, porque Puebla te complica en una jugada y después va a defender con todo la ventaja y los minutos van a correr en contra de Monterrey. Acá la presión juega su partido. Acá no hay revancha. Es todo nada. Eso lo va a hacer emotivo. Pero sin dudas el equipo regio cuenta con esa pequeña ventaja en esta serie. Tigres enfrenta a Toluca. La serie es un poco más pareja que las anteriores. Este partido se juega también el domingo. Digo un poco más pareja a diferencia de Monterrey-Puebla, por ejemplo. Acá había un Tigres en un 60-40. Porque Tigres no ha podido ser lo contundente que comúnmente son los equipos del Tuca, o que fueron en otros campeonatos. Recuerdo partidos contra Indios en el 1-1, recuerdo partidos contra Bravos de Ciudad Juárez en el 1-1, recuerdo el partido contra el Atlas 1-1, siendo más. Si no tiene contundencia, que es algo que está buscando el Tuca Ferretti con algún 9 que llegue para el próximo campeonato, claro está. Por eso se habla de Carlos González como una posibilidad, Dineno como otra posibilidad. El conjunto va a depender de Guignac. Sigue dependiendo de Guignac. El Diente López no se consolida como titular. De repente arranca, vaya a saber. Leo Fernández tampoco. Juego por fuera. Toluca maneja los tiempos del partido. Tigres maneja los tiempos del partido. Tigres maneja la pelota. Y va a imponer condiciones. Pero como no tiene contundencia y no da el golpe de nocaut, le da vida al rival, y cuando le ha dado vida a los rivales se han agrandado, y siendo más, se los han empatado. Tigre fue muy superior a Pumas, por ejemplo, en la etapa regular, y no pudo ganarle, y también sobre el final llegó el gol de Pumas. Entonces, ojo a eso con Tigres. ¿Es favorito Tigres? Sí, lo es, por eso decimos 60-40, pero enfrente está un equipo de Carlos Adrián Morales, que ya cumplió, está más que feliz Carlos Adrián, lo metió en esta instancia, es un extra, y ya empieza a mandar mensajes de presión. Somos más grandes que Tigres, ganamos más títulos que Tigres, y el equipo se va a defender con mucha gente, no hay dudas. Él cuando jugó contra la máquina defendió bien, priorizó la zona defensiva, y cuando podemos atacamos, va a ser lo propio con Tigres, lo va a esperar, le va a poner mucha gente en zona defensiva, línea de tres, dos hombres por fuera, dos volantes de marca, cinco hombres que van a defender, y dos que van a ayudar a esa línea de atrás, sin dudas. O sea, va a tener 7-8 jugadores, pero para la marca. Dos del medio y, por supuesto, 5 con 3 centrales y 2 por los costados. Desde ahí, los espacios Tigres los va a tener que generar. No les va a sobrar. Y Toluca, en una contra, en una pelota larga, en un pelotazo, en una pelota parada, va a intentar hacer daño. No va a ser un trámite para el equipo del Tuca, pero hay un leve favoritismo en esta serie. Y cerramos con la llave, una de las más parejas de todas, Chivas-Necaxa. Chivas tiene que ganar porque tiene que cumplir su objetivo de liguilla. Y esto es una cosa intermedia, una cosa híbrida. No es liguilla, pero no quedó eliminado, está en el repechaje, terminó séptimo. Bueno, para demostrar un crecimiento dentro de la institución, dentro del proceso de Ricardo Peláez, tiene que ganar para meterse como mínimo en la liguilla. Es decir, listo, terminamos entre los 8 mejores, que hasta le pueden dar pelea a cualquiera. El problema son las bajas, 4 jugadores que fueron desafectados por indisciplina, la lesión de Alexis Vega, la lesión de Macías. O sea, llega muy diezmado Chivas. Y lo peor del caso es que Chivas llega diezmado en la zona ofensiva, justo en la zona de ataque. Pero tiene una carta ganadora. Se llama Víctor Manuel Vucetich. No es que no lo tenga el profe Cruz, que tiene su experiencia, y dijo, me vio eliminando a Chivas. El tema es que Vucetich es experto en estas instancias. Ya lo ha demostrado. Y la manera que él va a trabajar el partido, cómo él va a plantear el partido, desde ahí, pues un técnico que estratégicamente saca diferencias, desde ahí se potencian las posibilidades de Chivas. Por eso veo a Chivas favorito en esta serie, pero no por mucho. 55-45, apenas un poquito más de la mitad, también por la localía y por esa obligación de ir a buscar, que lo va a tener. Chivas tiene algo en contra, juega con presión, con obligación. Necaxa no. Necaxa estaba último, sí, último. Lo agarró el profe Cruz y empezó a ganar. Salió 17º, 16º, 15º y empezó a avanzar. Se metió en el repechaje. Y hasta logró escalar algunas posiciones para no terminar 12º como el Puebla o 11º como Toluca. No, terminó delante, décimo en el campeonato. Lo cual para el Profe Cruz ya es ganancia. Un equipo que se caía a pedazos, que era un desastre en el campeonato. Desde ahí, juega tranquilo. Juega muy tranquilo. Si pierde, no pasa nada. Y en Chivas, si pierde, va a pasar mucho, muchísimo. Habrá muchos planteos, muchas respuestas calientes para Vucetich y habrá que dar la cara. Y le va a costar dar la cara a Peláez para explicar lo que va a ser un fracaso si Chivas no se mete en liguilla. Y no es fácil que se pueda evaluar una campaña, un trabajo en 90 minutos. Lamentablemente es una injusticia, pero así es el fútbol. En 90 minutos, en el partido Chivas-Necaxa, se va a evaluar la tarea de Peláez en este campeonato. A todo o nada, con la moneda en el aire y con muchísimo juego. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Si algo me gusta en la vida es la sinceridad. A veces he sido muy sincero, voy de frente demasiado y una vez se termina chocando. Por lo tanto, entiendo que hay que ser un poco político. Bueno, seamos un poco político, pero sin engañarnos, sin mentirnos. De repente sin ser tan directos, pero diciendo lo que uno piensa. Me llama mucho la atención lo que dice Guardiola. No soy un defensor de Guardiola, pero sí reconozco su calidad como técnico, que cambió el fútbol, porque Guardiola cambió el fútbol aunque a algunos no les guste y no quieran reconocerlo. Lo reconozco, lo competitivo que es, lo trabajador que es. Pero también tengo que decir lo hipócrita que es. Guardiola es un hipócrita. O sea, le preguntaron sobre el tema de Messi. Y dijo, ojalá que Messi se quede en el Barcelona. ¿Quién le cree eso a Guardiola? ¿Quién le cree que Guardiola quiere que Messi se quede en el Barcelona? Ni él mismo se lo cree. Cuando se mira al espejo dice, Pep, sos un mentiroso. Qué mentiroso que soy, por Dios. Se debe poner colorado cuando dice eso. Escuchen lo que dijo. Quizás he respondido en mil ocasiones. Ojalá se quede en el Barça. Pero acaba contrato y no sé qué pasa por su cabeza. Que yo aclaro, sí sabe lo que pasa por su cabeza. Sí han hablado en más de una ocasión. Para el mercado de verano queda mucho. Sí, queda mucho para el verano. Pero para el invierno se termina ahora. Y el primero de enero Messi puede negociar con el que quiera. El primero de enero. Y para el primero de enero falta un mes y días. Bueno, dice, esta mañana el nombre de Leo aparece en todas las portadas de deportes del Reino Unido. Como si su llegada al City ya estuviese confirmada. Todo porque lo están asociando a lo que es la continuidad de Guardiola, que firmó contrato por 2 años más, hasta el 2023, con el City. Lo que es un mensaje que quería Messi una seguridad que Guardiola iba a continuar como técnico. La tiene porque firmó contrato. Aparte se dio a conocer con ruidos, bombos y platillos, como diciendo muy claro, Messi, ya sabes, ya Guardiola firmó. ¿Qué más dijo Guardiola? Dijo, siento una gran gratitud enorme al Barça. Siento una gratitud enorme al Barça por todo lo que ha hecho por mí. Me lo dio todo. Así que solo puedo decir que Messi es su futbolista. Bueno. Guardiola. No nos mienta, Guardiola. Pues la verdad que nos hace reír cuando dice es su jugador. Primero que el mercado del fútbol. Sabemos que los jugadores pasan por un equipo y por el otro y aquí y por allá. Algunos que han hecho carreras, como pasó con Raúl en el Real Madrid, después terminó en el Schalke 04. O sea, no hay nada escrito que un futbolista tiene que hacer toda su carrera en el equipo. Aparte, Messi no es hincha del Barcelona, es hincha de Newell's. O sea, fue a Barcelona por conveniencia, porque a su padre le convenía, lo quería llevar a Europa, un equipo top, quería hacer el dinero que en Argentina no iba a ganar. Y lo llevó con el talento que tiene Messi, claro está, a Europa. Se tomó un avión, se pagó el pasaje, hizo una prueba, tuvo un par de días esperando, hicieron la prueba, vieron que era un fenómeno, ah sí, lo fichamos ya mismo. Entonces no es un hombre que nació en el Barcelona, fue de niño. Pues su padre, vivo, se dio cuenta que era el gran negocio y está bien, hizo lo que tenía que hacer en ese sentido. Entonces, si se tiene que ir, se va. Sabemos el desgaste que hay con Messi y el Barcelona. Lo que hicieron estos días el miércoles cuando llega al aeropuerto, el jueves cuando llega al aeropuerto y lo estaba esperando Hacienda. Una vergüenza total. para que Hacienda haga ese ruido mediático. Controlamos a todos los ciudadanos y a todos los que viven en España para que todos paguen los impuestos y los joden a Messi. Y están detrás de Messi. Y van atrás de Messi. Que le manden una carta, documento, diciendo que si no paga, ya está, perfecto. Pero eso estar atrás constantemente para aparecer con las cámaras es vergonzoso. Messi no aguanta más. Messi se va corriendo. Messi se va hasta caminando con la familia y los hijos hasta Manchester, con tal de irse de Barcelona, que lo han manoseado, que hay mucha situación alrededor de todo esto, lo de Bartomeu, pero aparte de todo, hasta el propio gobierno español con este tema de Hacienda. Entonces, no hay duda que quiere irse, y aparte no hay duda que Messi quiere tener, como decíamos en la banda el día de ayer, un técnico ganador, un técnico que no sea un Valverde, que cuando Valverde estaba pintado en Roma contra la Roma, yo recuerdo haber comentado ese partido, que el primer tiempo gana la Roma 1-0, y era más la Roma, le faltaban dos goles para clasificar. Pero ¿qué pasa? Si lograba uno, los minutos finales, estaba un gol de eliminar a la Barça, y hay que aguantar un equipo que esté, aunque sea 5 minutos, y logró uno, y por eso tuvo en la recta final todo el envío para lograr el segundo. ¿Qué hizo Valverde? No hizo nada con la ventaja que habían tenido en el partido de ida. No hizo nada con el 4-1. Nunca leyó el partido, nunca lo interpretó, nunca lo cambió. Entonces, ¿qué quiere Messi? Tener un técnico que tenga soluciones, que lo rodee a él, que no le dé toda la presión a él. Que el técnico asuma la presión, que el técnico le transmita respuestas y respuestas futbolísticas. Entonces, por eso que Messi quiere ganar, volver a ganar Champions, ganar títulos, y sabe que con Guardiola tiene más posibilidades que con Ronald Koeman, o más posibilidades que con la dirigencia del Barcelona, que fundió un club. Barcelona está fundido, y el City, gracias al gobierno catarí, mete plata, plata, plata y plata, si no hay dudas. Pero que Guardiola venga a decir, es un futbolista de Barcelona, ojalá se quede, si fuese tan sincero, tendría que él enfrentar a los dirigentes del City, si fuese tan auténtico, y decirle, señores, Messi no lo quiero. Messi quiero que se quede en el Barcelona. Porque al fútbol le conviene que se quede en el Barcelona. Porque por el bien del fútbol, Messi es un futbolista del Barcelona. Que se deje de mentir. Que se anima a hacer eso. Que declare, Messi acá no va a llegar. Messi acá no va a llegar porque nosotros no estamos a favor de quitárselo al Barcelona. Por mi identificación, por mi pasado en el Barcelona. ¿Por qué no hace eso, Guardiola? Eso es lo que me molesta. No hay duda que es uno de los mejores técnicos del mundo. Pero para ser hipócrita, está la cabeza. También. Así como está entre los mejores para dirigir, están los mejores en hipocresía. Es así, y punto. Vamos con algunos mensajes. Tengo unos cuantos mensajes. Antes de ir a la gente. La gente puede escribir en @PereiraESPN, la cuenta de Twitter, o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Hay muy buenos cuestionamientos, muy buenas preguntas, muy buenos temas. Aparte, en esto de día y vuelta, aprovecho, más allá que uno responde una pregunta, analizar un tema que ustedes ponen sobre la mesa, lo cual me parece muy interesante porque ilustra a todos los que escuchan el podcast de Es Así y Punto. No, a veces no leo tanto, y mi hija a veces hasta me ayuda, Sabrina, en responder. Algunos, cuando la gente escribe en las publicaciones, en lo que uno sube, en las publicaciones que uno hace, en las fotos, y a veces sube algunas fotos y trabaja en algunas gráficas, apenas está iniciando en esto y me ayuda, y a veces la gente responde y escribe ahí, después ya me los lee, y yo a uno le digo que me los pase después para yo poder responderlos, pero si me escriben directamente a la cuenta de Twitter es más fácil, perdona, directamente a la cuenta de Instagram, es más fácil que cuando escriben en una publicación. Doy un pequeño detalle, no sé si fui claro, posiblemente no lo haya sido. Pero bueno, igualmente intentaré responder todos. Primero voy a responder uno, alguien que me escribió, por acá lo tengo, acá está. Me escribió una cuenta de Instagram, Jorge Enríquez. Casualmente es quien me escribió, me respondió en una foto. Ahí me hizo la pregunta. Dice, Hernán, ¿podría comentar sobre cómo se puede formar técnica y tácticamente a un niño y adolescente que practica fútbol? Somos muchos los padres de este país que le quisiéramos dar consejos a nuestros hijos sobre qué hacer y qué no en un partido. Gracias. Bueno, uno podrá estar horas hablando sobre este tema, horas realmente. Primero, si es niño, vamos a hablar del aspecto técnico, el aspecto táctico. Técnico hablamos de lo que es pegar a la pelota, meter un pase, parar una pelota. O sea, esa es la parte técnica. La parte táctica es el aspecto de cómo se para, cómo se mueve. Jugamos con dos líneas de cuatro. Primera línea de cuatro tiene que cerrar así. Si juega de central, cuándo tiene que dar el paso hacia adelante, cuándo tiene que ir el paso hacia atrás, cuándo cubre la cobertura, cuándo hace la cobertura del lateral. Bueno, ahora, al niño hay que enseñarle la técnica. Olvídese la táctica. Al niño no se le puede enseñar táctica, porque lo va a marear con el 4-4-2, con el 4-3-3 o con el parado que fuese. No, no, no. Al niño se le enseña técnicamente. Y usted se mete en internet, en YouTube, y encuentra cantidad de ejercicios que usted mismo se los puede hacer a ellos. Ejercicios como parar una pelota, cómo correr, cantidad de situaciones relacionadas con mejorar la técnica. Eso es lo que recomiendo. Olvídese de la táctica, que después la táctica se la enseñe el técnico cuando comience ya a crecer y ya no sea niño. Ya pase a ser un muchacho. Ya a partir de los 15. Ahí que empiece, 14, 15, a entender un poquito más. Pero que lo que tiene que aprender uno es la técnica, es el control de la pelota. Control, pase, fundamental, pase en corto, pase en largo. Trabaje ese aspecto. Tendría mucho para decir, pero tampoco puedo estar todo el programa hablando de cómo entrenar, ¿no? Usted entenderá. Daniel Corrales. Esto es un éxtasis, Pereira, escuchar los podcasts de la banda. Y es así, punto, contigo liderando es lo mejor. Gracias, David Corrales, muy amable. Excelente punto de vista y de la forma de llevar la banda es excelente. ¿Qué piensa del 6-0 de España versus Alemania y de la estancia de Lowe como técnico? Daniel, le digo lo siguiente. Yo el partido no lo vi porque ese día había 500 partidos, eliminatoria sudamericana. Bueno, no vi el partido de España. Ahora, siempre soy un defensor del proceso del fútbol alemán y no hacer crisis ante un pésimo resultado. Joaquín Lobo, al fin y al cabo, estaba a un empate de meter a Alemania en el Final Four. O sea, los cuatro mejores de Europa. Recordemos, Alemania que no pasó la ronda pasada del Mundial. ¿A qué me refiero? Alemania viene de un fracaso mundialista, sí, con el mismo técnico, y llega a una Liga de Naciones y compite al punto de estar a un empate de clasificar. Si no estaba lejos de ese objetivo. Ahora, es verdad que el partido le fue pésimo. Yo digo, en estos casos hay que hablar con el técnico y escucharlo. ¿Qué le pasa al equipo? ¿Qué le pasa al técnico? Cuando el técnico comienza a mostrar que está con muchas dudas, que está perdido, que ya no sabe qué hacer, que no sabe si jugar así o jugar así, ahí hay que cambiarlo. Porque el técnico ya está perdido. Y ya el rumbo ya no lo tiene. Ahora, mientras tenga el rumbo definido, señores, hay que apoyarlo. Hoy no sé qué es lo que opina en la interna Joaquín Lowe. Pero desde mi punto de vista, desde mi posición, apoyaría la continuidad de él. Raúl Velarde, estimado Pereira, quisiera pedirle de favor si pudiera explicar el método de los rankings FIFA. Escuchamos mucho de su importancia para definir los cabezas de serie en el Mundial. Y si fuera posible hacer una proyección de lo que necesita México para lograr ese objetivo. Gracias. Bueno, Raúl, en la página de la FIFA, yo se lo voy a explicar igual, con mucho gusto. En la página de la FIFA está la explicación matemática, el algoritmo que se utiliza para el ranking FIFA. Esto es muy simple. Se suma por partido ganado, se resta por partido perdido y tiene que ver el rival y la importancia del partido. Entonces, de ahí se hace una cuenta matemática que, dependiendo el partido que menos suma, amistoso. Después viene, por ejemplo, copas de confederación, o sea, Copa América, Copa Oro y a la misma altura eliminatorias. Después Copa del Mundo y después viene la etapa final de Copa del Mundo. Antes de eso viene Liga de Naciones, perdón, después de amistoso vienen las Ligas de Naciones como segundo torneo en importancia. Entonces, cuando el torneo es más importante, suma más. Y después suma más dependiendo la posición en el ranking. En esta cuenta matemática tiene que ver la posición en el ranking de la selección que uno enfrenta. Entonces, la cuenta está hecha de tal manera que si enfrento a Brasil y le gano, voy a sumar mucho más que si enfrento a Nueva Zelanda y le gano. Ahora, si le gané a Nueva Zelanda en un amistoso, sumo menos que si le gané a Nueva Zelanda en un mundial, que sumo más. Desde ahí hay una cuenta que hay que hacerla y hay que llevarla a cabo. Simplemente así. Ahora, México le va a costar, pero México tiene que buscar el séptimo lugar. El séptimo lugar. Como todos tienen que pensar en el séptimo lugar. Los primeros siete, junto a Qatar, que Qatar sí o sí va a ser cabeza de serie, van a ser los que encabecen cada uno de los 8 grupos del Mundial. Hoy México está décimo o noveno, todavía tiene, hay que esperar este ranking FIFA, tiene que dar el salto para tratar de meterse séptimo. Pero va a ser complicado. Ahora, México tiene la desventaja que la eliminatoria va a sumar mucho, pero también va a sumar con rivales que no están en buena posición en el ranking. Y eso le juega en contra. Eso le juega en contra. Sin ir más lejos, por ejemplo, Uruguay sumó más puntos que Argentina. Fíjense, Uruguay sumó 3 puntos y Argentina sumó 4 puntos en la cancha. Digo, en el ranking FIFA sumó más Uruguay que Argentina. Pero sin embargo, Argentina ganó y empató. Y Uruguay ganó y perdió. Entonces uno dice, ¿por qué? Bueno, porque perdió con Brasil, que no perdió muchos puntos al perder con Brasil, porque Brasil está en los primeros puestos. Era una derrota lógica. Y le ganó a Colombia, que Colombia está en los primeros puestos. O sea, Uruguay jugó con 2 top 10. Perdió con uno y ganó con el otro. Entonces sumó buen puntaje por la victoria frente a Colombia. Argentina ganó uno y empató el otro, pero le ganó a Perú y empató con Paraguay. Entonces son dos selecciones que no están en los top 10, están por debajo. Desde ahí tiene menos puntos. Pero bueno, trato de ser un poco más claro en ese tema. También podría ser un segmento entero hablando del ranking FIFA. David dice, profe, para escucharlo en el podcast cuando pueda, ¿qué formación usaría para un juego de liga? Un juego de eliminatorias, tanto en casa como local, según el caso. Y un juego de 90 minutos a morir, una final. O la formación no la tocaría. Lo que pasa es que, David, es muy amplio este tema. Depende de qué vengo trabajando, depende de las características de los jugadores, muchos factores. Sí le voy a decir dos parados que son los más convenientes. El 4-3-3 y el 4-4-2. El 4-4-2 es un parado muy simple, muy simple. Porque tengo dos líneas de cuatro y tengo dos hombres por las bandas, el volante y el lateral. O sea, las bandas las tengo comúnmente bien cerradas. Porque tengo dos defensas centrales y dos delante de ellos, dos volantes de marca, uno de marca y uno mixto. Entonces, comúnmente es el más fácil de ejecutar, el que más orden me da. Que los dos de adelante pueden ser 1-1, comúnmente es bueno uno en el área y uno por fuera. El 4-3-3 ya es un poco más complicado y un poco más arriesgado porque el medio con tres jugadores puedo llegar a perder la pelota y tener inferioridad numérica. Depende si esos dos extremos, o sea, del 4-3-3, los dos que están adelante, que si hablamos de México serían los dos extremos, ¿cuánto me ayudan en el medio? Si me ayudan en el medio cuando pierdo la pelota, voy a tener 5. 2 por fuera y 3 en el medio. Y ahí tengo que tener control del partido. Pero los dos me tienen que hacer mucho sacrificio, marca y salida, marca y llegada, porque estoy jugando con un delantero. No sé si me explico. Y esos dos por fuera me tienen que hacer el trabajo doble para compensarme en el medio y para llegar adelante. A mí me gusta ese parado. Esos dos son los dos parados que más me gustan. Aparte es más posicional el 5 en un 4-3-3. Porque el de los tres del medio, el que está en el medio, que es el volante central, ya sabemos que es volante central retrasado. En el 4-4-2 hay dos volantes centrales. Y hay que coordinar bien quién retrocede y quién sale, quién regresa entre los centrales y quién sale. Pero bueno, también David, le digo, tema muy interesante la que la gente me pregunta, pero por supuesto, podría estar horas hablando sobre estos temas, ¿no? Tengo cantidad de mensajes, algunos en Instagram. A ver, veamos. Elmo Fuentes. Hernández, que estaba escuchando su podcast y muy buenos sus análisis, por cierto, hablar de que dejen de llorar por el VAR, entre otros temas. Usted es un capo del periodismo, gracias, muy amable, le agradezco. Solo una sugerencia, como oyente, sé que rara vez lo hace, pero nos gustaría que de más seguido saque sus anécdotas que ha tenido a través de su carrera, como por ejemplo la anécdota de la semana pasada cuando contó en el Mundial de Estados Unidos, eran los Juegos Olímpicos, pero igual vale. Cuando contó que fue al Mundial y cuando no tenían boletos y se las arreglaron para meterse con su colega. Ahí iban cambiando de asiento todo el partido mientras veían el juego. Así fue. Bueno, está bien. Voy a contar alguna otra. Le prometo contar, Elmo, alguna otra anécdota en el futuro. Se lo prometo. ¿Qué dice? You're Black. Bueno, no sé qué más dice por acá. El nombre sale cortado. Buenas noches, Pereira. Quisiera saber su opinión de estos deportistas en general que se han infectado del famoso virus. ¿Será que son muy inocentes, que piensan que no se infectarán, o son muy inconscientes? Pues no tienen necesidad de exponerse a salir como uno que tiene que trabajar para salir adelante. Le digo una cosa, bueno, también en esto hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, Uruguay tuvo muchos infectados, pero Viñas, que está en Palmeiras, hubo 17 casos en Palmeiras, llegó a la concentración uruguaya y contagió a muchos compañeros, entre ellos a Torreira y al propio Luis Suárez. Acá no hay conciencia, ¿eh? Acá simplemente, bueno, es el tema de una pandemia incontrolable. Ahora, si voy a salir y me voy a una fiesta, la verdad que soy un tonto, soy un tarado. O sea, me voy a una fiesta, un lugar cerrado, con 50 personas, y me contagié, y la verdad, soy un tonto, así decirlo. Por eso digo, hay casos y casos. No se puede perdonar al que hoy se aparta. Hoy tenemos que limitarnos, hacer lo que tenemos que hacer, trabajar o movernos, pero cuando tenemos que ir a socializar, bueno, ahí limitemos, no corramos riesgos, ni los futbolistas ni nosotros. Yo sé, pasan los meses y la gente empieza a relajarse, empieza a hacerlo, pero no es lo correcto, sin dudas. Dice Iván, profe, ¿qué opina de esta publicación? Según el ranking FIFA, México está en el top 10 mundial. Usted como analista, ¿qué opina de este ranking? ¿Es real esa medición? Saludos y bendiciones, profe, es así, punto. Gracias, Iván. Es real porque hay un ranking bien trabajado que se fue puliendo con el tiempo. Se empezó de una manera y después se lo fue puliendo y se lo fue mejorando. Hoy el ranking está mejor que antes, está mejor que antes. Ahora, yo casualmente lo decía el otro día en Jorge Ramos y su banda. Cuando termina el Mundial, México, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? Termina en octavo de final. Ok, octavo de final, ¿qué puestos representan? Representan del noveno al decimosexto, porque hay 8 que clasifican a cuarto de final, 8. México no llega al quinto partido, no llega a cuarto de final. Por lo tanto, queda entre el noveno y el decimosexto. Ahí queda México en los mundiales. El décimo puesto en un ranking casualmente está entre el noveno y el decimosexto. O sea, cuando analizamos, es más de lo mismo. Es México que está, ¿dónde está? Ha estado siempre. Está bien, está más cerca del octavo que del decimoséptimo, perfecto. O sea, está más cerca de cuarto de final que de quedar eliminado de ronda de grupos si hacemos un paralelismo con lo que es un mundial. Pero es donde México tiene que manejarse. Y en lo posible, dar un paso para acercarse un poquito más. José dice, buenas noches. Hoy lo escuché en la banda hablar de Juan Carlos Osorio, que fue buen entrenador en la selección mexicana. Lo único bueno que hizo es ganarle a Alemania, la peor Alemania de la historia. Respeto su decisión y aclaro, me caes bien, eres un gran periodista, amo tus podcasts, pero yo no entiendo cómo puedes defender a un entrenador vende humo que a todo el mundo nos tenía locos con sus salidas y alineaciones y en cada partido que ponía jugadores en diferentes posiciones, que no se rendían. Eso es una locura, tú tienes que poner a los jugadores en la posición que rinden y con sus palabras de vende humo. Yo me volvía loco en cada partido con sus alineaciones. Y después volvió a hablar mal de México y de los jugadores. Un entrenador sin vergüenza. Uno como entrenador debe ser agradecido que le dieron trabajo en la selección mexicana. Estoy feliz de tus 5 podcasts. Gracias, José. Me encanta su mensaje porque lo hace con buena onda. Aparte acá no en ningún momento falta respeto y no coincide conmigo. Me parece perfecto. A ver, tema Juan Carlos Osorio. Voy a intentar aclarar algunos aspectos en este tema. Juan Carlos Osorio es un técnico capacitado, lo es, pero que se le subieron los humos a la cabeza, que a veces ha querido, que tiene inseguridades. Está capacitado, pero tiene inseguridades. Que se prepara, que estudia, mira mucho fútbol, en su vida se capacitó viendo, haciendo cursos, haciendo de todo. O sea, no es un técnico de esos que se cruzan de brazos, es trabajador. Pero se le subieron los humos, se cree más de lo que es, y tiene esa inseguridad de querer demostrar que él sabe. Y por eso que hablaban de Nueva Zelanda y hablaba de McGregor y hablaba de Thomas y hablaba de Smith. Se los había estudiado un ratito antes, pero quería dejar esa imagen que conocía a todos. O cuando habló de la fibra A1. Ahí se equivocó. Pero esos errores no quitan que es una persona capacitada. A eso voy. Ahora, lo de México. Vamos a lo de México puntual. Fue más de lo mismo. Con sus errores y sus virtudes. Es cierto que rotaba jugadores y no estoy de acuerdo. Es cierto que a veces le cambiaba el puesto, pero tampoco se lo cambiaba tanto. Se criticaba porque ponía a Gallardo de lateral izquierdo. Y Gallardo hoy es lateral izquierdo, nadie dice nada. ¿Me explico? Solo por decir un punto. Tampoco ponía Ochoa de 9, o ponía Jiménez en el arco, o ponía Jiménez de central, o a Chicharito de lateral izquierdo. Tampoco era eso. Tenía su manera de proceder y de pensar. Y voy a esto. En el proceso tuvo el 7-0 contra Chile desastroso, la derrota con Jamaica y eliminación en Copa Oro. Tuvo golpes duros, más duros que los buenos. Pero la victoria frente a Alemania fue importantísima, y por más que Alemania no era la misma, es Alemania. Y no fue la misma también por ese golpe. O sea, de repente no venía en las últimas condiciones, pero perder el primer partido, Alemania generó un sinfín de dudas. Pero recordemos que fue Honduras y ganó, y hacía años que México no ganaba. Y fue a Estados Unidos y ganó, y hacía años que Estados Unidos no ganaba, que México no ganaba en Estados Unidos. Y tuvo una eliminatoria muy tranquila. Y Chepo Latorre no la tuvo tranquila. Y el Flaco Tena no la tuvo tranquila. Y Enrique Mesa no la tuvo tranquila. O sea, voy también a eso. No fue todo un desastre. Eso es lo que quiero decir. Ahora, si hoy me dicen, ¿llamarías a Osorio de nuevo a México? No, no y no. ¿Lo llevarías a Argentina? No, no y no. Por eso hoy decía, un poco hasta en forma sarcástica, ¿no? Que se lo lleve Colombia. Que Colombia, que tanto lo apoyó, que ahora lo ponga como técnico. Pero yo lo que quiero decir es que no fue tan desastroso lo de él. Eso quiero decir, no fue tan desastroso lo de él. Porque lo pintan como que fue un desastre, fue una vergüenza, que fue un fracaso rotundo. No, fue más de lo mismo. Ahora, hizo un planteamiento muy bueno contra Alemania. Vamos a darle mérito. Y Alemania, que venía mal, bueno, venía mal, pero igual es Alemania, igual es Alemania. Entonces, hay que valorar eso. Y digo, y después tuvo sus aciertos. Entonces, a veces pareciera que Osorio es el peor del mundo, es un desastre, un fracasado. Pareciera que no clasificó a México al Mundial, que lo dejó en la ronda del hexagonal. Recordemos cómo le va a México en el Mundial 2014. Lo traumático que fue esa eliminatoria. Recuerden ustedes, el México-Costa Rica, el Costa Rica-México y el Panamá-Estados Unidos. Cuando con Vucetich como técnico, por culpa de Chepo Latorre, que decirlo, México estaba quedando fuera del Mundial. Fuera del Mundial y gracias a Estados Unidos, México se metió en el repechaje. Entonces, ojo con eso. Gracias a Estados Unidos, se metió en el repechaje. Quedaba fuera del Mundial 14. Y cuando llega el 18, a los 4 años, la eliminatoria la gana de punta a punta. Y ganando en plazas que nunca había ganado México. Que hacía años, décadas, que no ganaba. Por eso, a eso voy, que no era todo un desastre lo de Juan Carlos Osorio. Eso es lo que digo. No lo defiendo como el mejor. Al contrario, se equivocó muchísimo. Y si hubiese tenido otra forma de ser, y si tuviese un asesor que le dijera, Juan Carlos, sé más seguro de ti mismo. Baja los humos aquí, no tienes que demostrar nada, sería mucho más técnico, mucho mejor técnico. Él, hasta le digo más, en los últimos tiempos ha ido a menos. Es como que el personaje se lo devoró. Es como que con el correr de los años su cabeza se complicó más. Por eso lo echaron de Atlético Nacional. En vez de crecer como técnico, al contrario, fue hacia atrás. Lástima por Juan Carlos Osorio. Porque preparar se prepara, de eso no hay dudas. Y eso hay que valorarlo. Es así. Y punto. Buen fin de semana.